y además para tener el gusto de charlar con él. Felipe, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz año.
Lo mismo digo, feliz año, y como siempre, contra viento y marea, el ciclo tiene inicio en enero y sos quien mueve la pelota, se puede decir, porque sos siempre el primero que por cábala o no sé, por una cuestión de organización, abre el ciclo. En este caso, con un Gardel que seguramente hay un montón de aspectos que nosotros no conocíamos.
Sí, la verdad que un placer. Ya es el año número 19 que me toca abrir el ciclo. Lamentablemente no puedo estar ahí, por razones obvias. Y bueno, vamos a hacerlo por streaming y con este libro que me encantó hacer, que me llevó 2 años y medio de investigación y escritura. Y aquí está, ¿no? Finalmente Gardel, que bueno, que es un personaje realmente histórico, ¿no? Con todos los condimentos de un personaje histórico, ¿no?
Y que en algún momento nuestros hermanos uruguayos quisieron que naciera en Tacuarembó, por ejemplo.
Sí, bueno, pero
no
coinciden. No fue así exactamente, y no debería ser un motivo de disputa, porque él quería mucho el Uruguay y siempre hablaba bien del Uruguay y iba mucho allí, y además cuando fue la final del 30 fue a los dos campamentos, como se decía entonces, a las dos concentraciones, y dijo que no quería que ganara ninguno en definitiva. Pero bueno, los papeles hablan del nacimiento en Toulouse, son muy concretos y muy específicos, ¿no? Nació el 11 de diciembre del 90 en Toulouse y llegó a nuestro país a los 2 años y medio con su madre. Y él lo dice muy clarito, ¿no? Él dice, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Como diciendo, mi vida realmente, lo que importa de mi vida empezó acá, ¿no? Y la verdad que sí, porque toda su carrera, su formación, esa infancia tan particular que tuvo, ¿no? De conocimiento de esa corriente angosta, cuando repartía las camisas que planchaba su mamá, o en el mercado de abasto, ¿no? Donde también tenía amigos y conoció todo ese mundo tan multicultural, ¿no? De los puesteros italianos, franceses, polacos, españoles, y la gente que venía del interior con los llamados frutos del país, los que traían el azúcar de Tucumán, la yerba de Misiones, ¿no? El vino de Mendoza, y cada uno con sus cantos, y él escuchaba todo eso y fue conformando ese gusto por la música en este chiquito al que le decían el francesito, justamente, ¿no?
En una época donde un artista como él era catalogado como un artista nacional y no como un cantante de tangos.
Exactamente, artista nacional, así se decía. Uh-huh. Y el tango era todavía un algo no del todo bien visto, y ya Gardel estaba siendo un artista nacional de teatros del centro. Entonces cuidaba un poco su repertorio hasta que encuentra el tango que le va a cambiar la vida, y le va a cambiar la vida al tango también, que es Mi Noche Triste, ese primer tango canción con todas las de la ley, digamos, ¿no? Que, como bien decía Discépolo, hizo subir el tango de los pies a los labios, ¿no? Y bueno, ahí comienza entonces a incorporar, fíjate, pero con cierta timidez, ¿no? Lentamente, repertorio tanguero, primero... Mi Noche Triste, después Flor de Fango, después Milonguita, y recién a comienzos de los 20 tenemos un Gardel tanguero, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y igual él nunca abandona el repertorio nacional, ¿no? El repertorio folclórico, que sigue teniendo enormes éxitos, ¿no? Con Tirador Plateado y todo ese tipo de canciones que le son pedidas no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no? Estas son hits que también triunfan en París, en Barcelona, en Madrid, ¿no?
Es que todo guiado por una fantasía que hay en torno al gaucho de las Pampas, de ahí su indumentaria también.
Claro, que en algunos casos tenía que ver con requisitos, como en el caso de Francia. Había una ley que decía que los intérpretes extranjeros tenían que trabajar con la ropa típica de su país, ¿no? Por eso él aparecía vestido de gaucho en las presentaciones francesas, por ejemplo. Pero igualmente no le iba mal tampoco eso, porque había mucho repertorio de él que era campero, ¿no es cierto?
Claro,
tampoco,
claro, sí, había estilos, no es, había triunfos.
Claro, milongas, exactamente. Así que sí, y él a veces se incomodaba un poco por eso, pero a la vez también tenía cierta coherencia con el repertorio que tenían.
En tu caso, ¿desde qué momento sos gardeliano? ¿En qué momento empezás a escucharlo y a detenerte a saborear las canciones de Gardel.
Y de muy chiquito, porque mi abuelo lo conoció, mi abuelo fue uno de los fundadores de Sadaic, y lo conoció y Gardel comió una vez en un almuerzo, un asado en la casa de mi abuelo, cosa que quedó siempre en la memoria familiar, digamos.
Sí, más
Un
bien.
abuelo que yo no conocí, y me lo contaba mi papá, esto. Y después mi abuelo materno, muy fan de Gardel, tenía muchos discos de Gardel y lo había ido a ver varias veces, y entonces se hablaba mucho de él. Y mi mamá me dejaba, cuando se iba a trabajar en la radio con Radio Rivadavia, que era una radio tremendamente tanguera y gardeliana, y bueno, y ahí yo a los 2 años ya cantaba algunos tangos de Gardel. Así que estuvo muy presente en mi infancia. Y después me lo fui cruzando en mis investigaciones, ¿no? Cuando hablaba de la década del 10, del 20, del 30, siempre estaba Gardel por ahí, ¿no es cierto? Así que como un personaje realmente histórico, ¿no?
Seguro, seguro que sí. Yo digo, ¿qué descubriste que era impensado? Es de como que uno levanta una piedra y ahí debajo hay un pedazo de historia que uno nunca hubiera imaginado.
Ante todo descubrí un enorme profesional, ¿no? Hay una idea de un Carlitos de Farra en Farra que es parcialmente cierta, pero hay un enorme profesional, un tipo que se levantaba muy temprano a hacer su rutina de gimnasia, que cuidaba mucho su voz y que decidió en un momento dado, después de un encuentro casual con Enrico Caruso, en un barco rumbo a Brasil, donde Caruso le dice que baje un tono, que tiene un tono, que él es barítono, que no es tenor, que no fuerce la voz, tiene una voz de barítono natural que puede cantar en cualquier teatro lírico del mundo en la medida que la entrene. Y él empieza a estudiar canto lírico con el maestro Bonesi, un gran profesor del Colón. Y bueno, hay toda una cantidad de cosas de un Gardel muy profesional, de un tipo tremendamente atento a su carrera, de alguien que no tenía manager y que armaba un poco él cómo iba a ser la carrera, su imagen, ¿no? Todo esto es muy interesante, cómo él va se va dando cuenta por dónde pasa la cosa, ¿no? Aparece la radio y él ya quiere estar en la radio y se da cuenta de la importancia de lo que significa la radio. Aparece el cine sonoro y él hace los primeros cortos sonoros de América Latina, ¿no? En 1930.